La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
El 20% de los inquilinos no puede seguir pagando el alquiler y rescinde su contrato. De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo, quienes no pueden afrontar el gasto vuelven a vivir con sus padres. Cada vez más inquilinos tienen problemas para pagar el alquiler y los números lo reflejan. 2 de cada 10 deciden rescindir su contrato con los propietarios de manera anticipada porque no pueden afrontar la mensualidad. Entre marzo y septiembre la situación para los inquilinos empeoró. La cantidad de locatarios que buscan asesoramiento por tener problemas para pagar el alquiler pasó en ese lapso del 21 al 35% de los reclamos totales, según un informe de la Defensoría del Pueblo porteña. Según Fernando Muñoz, coordinador del programa de atención a inquilinos, muchos se acercan con el contrato vigente y consultan cómo rescindirlo, incluso sin tener deudas acumuladas. Al analizar el bolsillo, señaló que actualmente destinan más de la mitad de sus ingresos en el alquiler y se les hace imposible llegar a fin de mes. A muchos no les queda otra opción que buscar alternativas de vivienda, casas más chicas y más alejadas, volver a vivir con padres o hijos, compartir viviendas con extraños o alquilar habitaciones en hoteles y pensiones, ejemplificó Muñoz. Otro fenómeno cada vez más común está relacionado a las nuevas formas de alquiler. Los propietarios ofrecen a inquilinos una habitación sola o una cama por la cual pueden sacar una buena renta. Un informe de la misma Defensoría había asegurado que los alquileres en la ciudad tienen los precios más caros de la historia. A esa conclusión llegaron luego de medir la proporción del ingreso necesario para cubrir la mensualidad, que hoy en día promedia el 55% del sueldo. Juliana Aguada dijo: cerrar la brecha entre géneros es un objetivo impostergable. La primera dama encabezó la cumbre del Women 20, redactarán un documento para entregarle a Mauricio Macri. Embarcada en una agenda propia con perspectiva de género, Juliana Aguada encabezó este lunes la apertura de la cumbre del Women 20 y destacó que cerrar la brecha de género es un objetivo impostergable. La única medida para que alguien lleve a cabo un proyecto y logre sus objetivos debe ser su capacidad y su talento, resaltó la primera dama, al dar inicio al encuentro que finalizará el próximo miércoles con la participación del presidente Mauricio Macri. Aguada sostuvo: tenemos la oportunidad de crear conciencia sobre temas de género y alentar a los líderes a invertir en el desarrollo económico de las mujeres. La apertura de la cumbre del W20 tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner con la asistencia de delegadas de distintos países del mundo que consensuarán un documento que luego le entregarán a Macri. Ese comunicado final incluirá recomendaciones de políticas públicas para consideración de los mandatarios en la cumbre de líderes del 30 de noviembre y 1 de diciembre en Buenos Aires. La semana pasada, Aguada inició una agenda propia con orientación de género durante su viaje a Estados Unidos junto a Macri, que participó de la Asamblea de Naciones Unidas. En ese marco, la primera dama se reunió en Nueva York con Phumzile Mlambo Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, la entidad del Organismo Internacional para la Igualdad de Género. Conversamos sobre cómo generar más oportunidades para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, sostuvo Aguada en esa ocasión. Además, se entrevistó con las primeras damas de Paraguay, Silvana López Moreira Bo, y de República Dominicana, Cándida Montilla, además de asistir a una recepción que ofreció a sus colegas la canadiense Sophie Trudeau. Women 20 es un grupo de afinidad del G20 conformado por una red transnacional de mujeres líderes de la sociedad civil, los negocios, los emprendimientos y think tanks. Se autodefine la cumbre. Su objetivo es influenciar en los grupos de toma de decisión y en las agendas de los líderes del G20 para que lleven a cabo políticas hacia una mayor equidad de género, acompañando el objetivo de abogar por sociedades más prósperas e inclusivas. La CTA autónoma acampa frente al Congreso en contra del presupuesto 2019. La protesta se inició con una marcha de antorchas, le exigen a la oposición que rechace la iniciativa oficial. La medida se extenderá hasta el viernes. La CTA autónoma inició un acampe frente al Congreso contra el proyecto de ley de presupuesto 2019 que se debate en la Cámara de Diputados y le reclamó a la oposición que rechace la iniciativa del gobierno. La protesta comenzó este lunes con una marcha de antorchas frente al Parlamento y la instalación de las carpas. Continuará el resto de la semana con un cronograma de actividades hasta el viernes que incluye la proyección de documentales, charlas, debate, clases públicas, muestras artísticas y la presentación de un documento crítico al presupuesto. La protesta es impulsada por la vertiente de la CTA autónoma, conocida como CTA Perón, que se disputa el control de la central obrera con el sector que encabeza Pablo Micheli. El líder de este sector gremial, Ricardo Peidro, confirmó que durante estos días se entrevistará con diputados y senadores de bloques opositores. Un poquito de fútbol y con River es la cosa. El Piti Martínez no respondió a la exigencia física y tiene un pie afuera del partido ante Independiente. Se enfrentarán el martes por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Es el jugador más desequilibrante que tiene River. Por eso hinchas y cuerpo técnico le prendían velas para que se recupere en tiempo récord del desgarro que sufrió frente a Boca y pudiera decir presente ante Independiente por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. Lo esperaron hasta el final, pero parece ser que no habrá milagro. A un día del encuentro más esperado por el público millonario, el Piti Martínez fue exigido y no respondió de la mejor manera. El ex huracán aún siente una molestia en el bíceps femoral izquierdo y es cada vez más improbable que juegue ante el rojo. Incluso parece muy difícil que esté en el banco de los suplentes. El equipo que se perfila para salir al campo de juego del Monumental el martes a las 19:30 es Armani, Montiel, Maidana, Pinola, Casco, Quintero, Poncio, Palacios, Nacho Fernández, Prato y Santos Borré. De todas formas, Escoco también pelea por ganarse un lugar dentro del once titular. La serie entre el Millonario y el Diablo está igualada a 0-0. En caso de ganar, los dirigidos por Gallardo avanzarán a semifinales de la competencia continental. Si empatan sin goles, definirán desde el punto del penal. Con cualquier otro resultado, será Independiente quien siga en carrera. Ya que hablamos de River, bueno, parece que Mascherano se acerca a River y divide la opinión de los hinchas. El jefecito podría volver a ponerse la banda en enero de 2019. Pero no todo el público que favorece a River está de acuerdo, ¿eh? Hay muchos que no. Entre 2003 y 2005 fue un emblema de River. Su garra y talento hicieron que en muy poco tiempo Javier Mascherano se ganara el corazón de todos los hinchas millonarios, quienes lo despidieron como un verdadero ídolo. Con el paso del tiempo esta relación se fue desgastando, al igual que ocurrió con otros grandes jugadores que vistieron la banda. Su indecisión para volver al club de Núñez generó fastidio en el público. El quiebre final fue en 2015, luego de la final del Mundial de Clubes entre River y Barcelona. El jefecito ya jugaba en el Blaugrana y tuvo una reacción fría ante los saludos y cantos que recibió por parte de los hinchas argentinos. Cualquier gesto puede ser tomado para cualquier lado y prefería aislarme, se excusó en aquel entonces. Ahora, 3 años más tarde, volvió a tomar mucha fuerza la posibilidad de que Mascherano regrese a River, si bien tiene un contrato de 3 temporadas con el club chileno Ever Fortune. El jugador cuenta con la chance de romper el vínculo de manera unilateral. El ex capitán de la selección argentina se mantiene en contacto con Enzo Francescoli, manager millonario, quien lo seduce para que termine su carrera en el mismo equipo donde la comenzó. De llegar a un acuerdo, Masque dejaría el fútbol asiático a fin de año y en enero ya estaría a disposición de Marcelo Gallardo. Esta noticia hizo mucho ruido y dividió las opiniones de los fanáticos. Muchos le hicieron la cruz, mientras que otros entienden que puede aportar un salto de calidad para el equipo. Cambiamos de tema. Se despertó de madrugada por unos ruidos y encontró a su marido violando a su hija de 11 años. Fue en Misiones. El hombre, que intentó impedir que hicieran la denuncia, quedó detenido. Unos ruidos durante la madrugada del fin de semana pasado pusieron fin al sufrimiento de una nena. Una mujer descubrió que su marido aprovechaba el momento en que se iba a dormir para abusar sexualmente a su hija de 11 años. El acusado fue detenido horas después de que la madre hizo la denuncia en la comisaría. ¿Y qué pasó con el dólar ayer? Bueno, debutó la banda de flotación y la divisa mayorista bajó casi 2 pesos. El nuevo sistema cambiario comenzó con retroceso del tipo de cambio mayorista de 1,75 que se aceleró pasado el mediodía hasta perforar los 40 pesos. El Banco Central licitó LELIQ entre los bancos y convalidó una tasa de más de 67% para absorber dinero. El dólar mayorista sí retrocedió este lunes el 1 peso con 75 en el mercado mayorista y cerró en 39,55 para la venta en el primer día del régimen de flotación entre bandas que inauguró el Banco Central. El tipo de cambio mayorista profundizó su caída pasado al mediodía luego de que el Banco Central anunciara una licitación de letras de liquidez, LELIQ, por 60.000 millones de pesos. Con esos instrumentos, la autoridad monetaria busca absorber pesos del mercado para evitar que se pasen al dólar. Antes de las 15, operadores informaron que la autoridad monetaria colocó LELIQ, son letras a 7 días de plazo, entre bancos por 71.060 millones de pesos, a una tasa promedio del 67,175% y un rendimiento máximo del 71,999% anual, de acuerdo con Reuters. La divisa mayorista comenzó la rueda en torno a los 41 pesos para la venta, con una caída de entre 25 y 30 centavos desde el viernes. Paulatinamente se fue alejando del techo de 44 pesos que impuso el Banco Central y que actualizará a diario. Pasado el mediodía perforó los 40 pesos y luego de la licitación de letras cerró en 39,55. Venta de 0 kilómetro. En septiembre los patentamientos cayeron el 34,7%. Es el cuarto mes consecutivo en baja. Por primera vez en el año, el acumulado anual es negativo. Durante septiembre se comercializaron en Argentina 52.364 vehículos 0 kilómetro, una fuerte caída del 34,7% frente a los 80.238 del mismo mes de 2017. Son cifras de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Es el cuarto mes consecutivo en baja y el descenso más significativo. Los otros fueron agosto, con el 25,2% abajo, julio con el 17,4% negativo y junio con el 18,2% negativo. El presidente de Acara, Dante Álvarez, alertó sobre las menores ventas y destacó que resiente toda nuestra estructura comercial. Aseguró que el escenario se pone más complejo y que de seguir con estos niveles de actividad vamos a terminar con un 2018 por debajo de lo que fue 2017. Las consecuencias del fallo de La Haya en relación entre Bolivia y Chile. La construcción conjunta de una potencial proyección internacional entre ambos países es una oportunidad que no debiera ser empañada por este conflicto, escribe Sergio Bernstein. Se suele caracterizar a América del Sur como una zona de paz, debido a que prácticamente no existieron conflictos armados interestatales o guerras nacionales prolongadas entre los países de la región desde 1883, es decir, desde la finalización de la Guerra del Pacífico que involucró a Chile, Perú y Bolivia. Pasaron 135 años y Chile y Bolivia se encontraron ante la Corte Internacional de La Haya en un fallo que ratificó el status quo sobre el acceso al mar. El fallo determinó este lunes que el gobierno de Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia que la paz tenga una salida soberana al mar, aunque invitó a ambos gobiernos a buscar una forma de entablar un diálogo. Para el demandante gobierno boliviano del ahora debilitado Evo Morales, Chile tenía obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico. Además de ese reconocimiento, Bolivia buscaba que la Corte reconozca que Chile había incumplido dicha obligación y que debía proceder a reparar esa negligencia. Para Bolivia se trata de una cuestión de reparación histórica y ancestral, muy diferente al enfoque predominante del lado chileno. En efecto, para Santiago, las visiones dominantes son más pragmáticas, con matices de coyuntura y sobre todo un claro sesgo en torno a intereses de índole económica. Por el contrario, en La Paz lo consideraban una oportunidad para cerrar un largo periodo de humillación marcado por derrotas militares y pérdida de territorio. Brasil, la revolución de las mujeres contra Jair Bolsonaro, bajo la consigna hashtag el niñao, el no, es, significa, miles de mujeres marcharon el sábado en más de 100 ciudades de Brasil y en una decena de países. Repudian al candidato a la presidencia de la ultraderecha. Como sucedió en la Argentina con la campaña por el aborto legal, las mujeres están protagonizando una revolución política inédita en la historia de Brasil. Las manifestaciones contra el candidato fascista y orgullosamente misógino Jair Bolsonaro, convocadas por grupos feministas a través de las redes sociales bajo la consigna El No, reunieron a cientos de miles de personas en más de 100 ciudades de Brasil. En Río de Janeiro y San Pablo, las marchas fueron especialmente gigantescas, como pocas en la historia reciente del país, apenas comparable a las manifestaciones de junio de 2013 que paralizaron al gobierno de Dilma Rousseff y a las marchas posteriores al asesinato de Marielle Franco a principios de este año. Los aumentos de octubre, naftas, gas, colectivos, trenes, prepagas y peajes le meten presión al bolsillo. El cronograma de aumentos del mes empezó en realidad el último fin de semana de septiembre. En dos semanas vuelve a subir el transporte público y bueno, así las cosas. La nafta, el gas, el transporte público, los peajes a la costa atlántica y la medicina prepaga agregarán presión al bolsillo durante octubre. Los aumentos hacen anticipar un nuevo índice de inflación elevado que se sumará al de septiembre, mes en que las consultoras privadas estimaron guarismos de entre el 5 y 7%. Las prepagas, desde este lunes, aumentan 8%. El incremento estaba previsto desde hace dos meses y es el cuarto del año. Las subas acumulativas hacen que el aumento acumulado en todo 2018 sea del 29,8%. Así, un plan promedio para una persona de mediana edad pasó a costar unos 4.300 pesos y un plan estándar sin reintegros para un grupo familiar, matrimonio joven con dos hijos, roza los 10.000 pesos. Los peajes bonaerenses. El sábado, el gobierno bonaerense aumentó los peajes a La Plata y a la costa atlántica entre el 20 y 29%. Un viaje desde Capital Federal a Mar del Plata pasó a costar ahora 180 pesos de peajes, mientras que el viaje ida y vuelta entre Buenos Aires y La Plata subió hasta los 100 pesos en hora no pico y hasta 128 en los horarios de mayor caudal vehicular. En este caso, los usuarios que tengan el pase automático tienen un 10% de descuento. La tarifa de gas. El viernes el secretario de Energía, Javier Iguacel, confirmó incrementos del 30 y 35% a partir de este lunes 1 de octubre, aunque las resoluciones todavía no se publicaron en el boletín oficial, algo que es cuestión de días. Los aumentos regirán en todo el país y los precios promedio dependen de cada distribuidora. El transporte público. El 15 de octubre entrará en vigencia un nuevo incremento en los precios de los boletos y trenes del área metropolitana. Se trata de la tercera suba consecutiva desde mediados de agosto y la sexta en el año. El boleto mínimo de colectivo en el área metropolitana subirá un peso a 13 pesos, mientras que el pasaje de la tarifa social llegará a 5 pesos con 85. Los trenes Mitre, Sarmiento y San Martín tendrán un pasaje mínimo de 8 pesos con 75 centavos, que se reducirán a 3,94 con tarifa social. La línea Belgrano Norte partirá de un boleto de 4,75, una suba de 50 centavos, mientras que la Belgrano Sur y la Roca costarán a partir de 5,50, 75 centavos más, o 2 pesos con 48 centavos con tarifa social. La nafta, Dios mío. Las petroleras comenzaron a retocar los precios el fin de semana y, bueno, a medianoche anterior, Shell completó el aumento. Las tres referentes del mercado, YPF, Acción y Shell, aumentaron entre el 7 y el 12% sus valores para no perderle pisada a la devaluación del peso. A comienzos de septiembre habían dispuesto aumentos similares. Si el dólar subió más de 100% en el año, las naftas se movieron algo menos. En la ciudad, el litro de nafta premium de YPF pasó de 26,15 en diciembre de 2017 a 46,68. El combustible aumentó el 78,5%. Así, llenar el tanque de nafta se encareció hasta 1,000 pesos en un año, según un relevamiento hecho hace horas nomás.
Taller de locución y audiencias. Técnicas y práctica de la oratoria para expresarnos y comunicarnos bien. Inicio de octubre de 2018. Dirigido a jóvenes y adultos. Se dictarán los martes de 16:30 a 18:30. En Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser. Informes e inscripción. Ayacucho 2377, San Martín. Teléfono 4754-2814. Correo electrónico bibliosnuevoser@hotmail.com. Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Tsunami en Indonesia, fosas comunes y avalanchas agravan la tragedia. La situación es desesperante. Hay cortes de luz, escasez de alimentos y menos personal del necesario para asistir a los afectados. Las rutas están bloqueadas por las grandes grietas y una marea de barro arrasó decenas de casas. Así, las autoridades indonesias anunciaron el entierro de las víctimas del tsunami y el terremoto del viernes en fosas comunes en las afueras de Palu, no lejos de un pueblo donde centenares de personas quedaron sepultadas por avalanchas de barro. Terrible esta situación realmente. Otro tema, las alumnas que denunciaron acosos en el Nacional Buenos Aires aseguran que hay más casos. Una de las estudiantes que sacó a la luz esta situación reveló que hubo destrato de las autoridades. Desde el colegio explicaron que llevarán adelante una investigación. En efecto, la UBA investigará las denuncias de acoso de las alumnas del Nacional Buenos Aires. Durante la entrega de diplomas, las egresadas dieron detalles de abusos y destrato durante la cursada. Las autoridades se defienden y aseguran que no hubo denuncia formal. La Universidad de Buenos Aires aplicará el protocolo contra violencia de género y, en caso de corresponder, iniciará sumarios a los involucrados en las denuncias por acosos y malos tratos en el Colegio Nacional Buenos Aires. Una serie de situaciones de abusos que incluían manoseos fueron detallados por egresadas del colegio que la semana pasada acusaron a profesores y preceptores con nombre y apellido durante un acto de egreso. Triple fuga, condenaron a los hermanos Lanata y Esquilachi a 7 años y medio de prisión. El juez pidió investigar a distintas personas por complicidad, entre ellas Aníbal Fernández y Daniel Scioli. Liberaron a Fabián Gutiérrez por el tema de los cuadernos de las coimas, el secretario arrepentido de Cristina Kirchner. El juez Claudio Bonadío homologó el acuerdo judicial para que aporte datos clave en la mega causa. Monotributo, desde ahora una nueva categoría debe emitir factura electrónica. Los inscritos en la letra E con ingresos de hasta 430.101 pesos anuales tendrán que entregar comprobantes online. La boleta de papel servirá de respaldo. Hay dudas en la justicia sobre la declaración de la docente secuestrada en Moreno. Incorporamos un nuevo eje de la investigación, informó el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán. Atropelló y mató a un delincuente que le tiró piedras en la Panamericana. El hecho ocurrió a la altura de Campana. Tras arrollarlo, el conductor se bajó para asistirlo y un cómplice del ladrón lo acuchilló. Murió el cantante francés Charles Aznavour a los 94 años. El último gigante de la música francesa vendió más de 100 millones de discos a lo largo de 8 décadas. Selección Argentina, Scaloni se refirió al futuro de los históricos y explicó por qué no llama a Messi. El entrenador analizó el presente del conjunto nacional de cara a los choques ante Irak y Brasil. Dijo, no hay ninguna puerta cerrada para los históricos. En estos momentos decidimos por otros jugadores que creemos que son los mejores, explicó el director técnico durante una conferencia de prensa que brindó en el predio de la AFA en Ezeiza. De hecho, para los encuentros de octubre volvió a llamar a Nicolás Otamendi. Creemos que es un jugador válido para la selección. Hablamos con él, le explicamos lo que queremos y estamos contentos de que esté, dijo. Pero la duda de todos los fanáticos pasa por saber qué será del futuro de Lionel Messi. El propio Scaloni reconoció que su ausencia fue consensuada. Hablé con él hace unos 10 días. Después de la charla que tuvimos, la decisión final fue que no venga convocado, señaló. Docentes hicieron una fiesta en una de las escuelas de paro por peligro de fuga de gas en Moreno, ¿se acuerda? No daban clases desde el 2 de agosto porque decían que el edificio no estaba en condiciones, pero lo abrieron para un festejo con bandas en vivo, comida y baile. Ahora la provincia analiza las sanciones. Comienza la campaña nacional de vacunación contra el sarampión. La vacuna triple viral es obligatoria y está dirigida a niños de entre 13 meses y 4 años. Buscan a una chica que salió de su casa para ir a la escuela y nunca llegó. Priscila tiene 17 años, vive en Pilar. Su familia sospecha de un joven de 21 años con antecedentes por violencia de género.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.